Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos de la manera más cordial y con mucho afecto de parte de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todos los que forman parte de este equipo de producción. Hoy en Línea Abierta hablaremos de cómo el estado de Nueva York hace historia al convertirse en el primer estado de la nación que ofrece universidad pública gratuita, o por lo menos universidad libre de las gravosas cuotas de admisión, las llamadas colegiaturas. Hasta el momento, este plan se ha aplicado solamente a colegios universitarios de 2 años y solamente en Tennessee, en Oregón y en una que otra localidad como San Francisco. San Francisco abrió brecha en este terreno. Nueva York, el estado, pasa a ser el primero que se lanza a hacer la oferta extensiva a las universidades de 4 años. Y claro, solo aquellas universidades en las que tiene jurisdicción el gobierno, o sea, las públicas. El plan de gobierno neoyorquino dedica un apartado en su recién aprobado presupuesto a las llamadas becas Excelsior, mismas que se otorgarían a aquellos estudiantes que asistan a las universidades del sistema estatal llamado SUNY, State University of New York, y a las de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, o CUNY, ¿no? Y cuyas familias ganen $125,000 o menos por año. Se cree que más de 900,000, más o menos cerca de 1,000,000 de familias, entrarían en esta categoría, o sea, podrían recibir el beneficio de la universidad sin cobro de admisión. El plan dará principio en el semestre venidero del próximo otoño para aquellas familias que ganen $100,000 o menos dólares al año. Luego entrarán en el 2018 los de $110,000 y en el 2019 los de $125,000 de ingresos familiares. Hay varios requisitos más de los que platicaremos más adelante, pero uno que vale la pena destacar es el de que los estudiantes que se beneficien de la beca estatal tendrán que hacer el compromiso formal de quedarse a vivir y trabajar en el estado después de que se gradúen por el número de años que hayan recibido la beca. Si se van del estado antes de tiempo, tendrían que devolver el dinero que hayan recibido en forma de beca. Mientras esto pasa en Nueva York, en el estado de Nueva York, en el Capitolio de Washington, el senador independiente Bernie Sanders y un grupo de legisladores demócratas del caucus progresista, entre los que se cuenta la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, y varios de la Cámara Baja, acaban de presentar un proyecto de ley que tiene fines similares, pero va más allá. Es más audaz en su propósito de abrir la educación superior de manera universal, o sea, universidad para todos, así se llama, universidad para todos, se llama el proyecto, que eliminaría los pagos de colegiaturas en los colegios de 2 años y las universidades públicas de 4 años. Bueno, de esto y más platicaremos con nuestro invitado, que es el doctor Antonio Flores, presidente de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades, que le dicen JACU para los amigos. Nos acompaña, como es costumbre, desde San Antonio, Texas, sede de la asociación. Doctor Antonio Flores, bienvenido como siempre.
Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por su presencia. Doctor, de entrada, ¿cómo recibe usted la noticia del plan de Nueva York de ofrecer universidad libre de pagos de colegiaturas para los de medianos y bajos ingresos?
Bueno, desde luego que tiene ventajas y algunas desventajas. Las ventajas principalmente pues son que proveería esa ayuda para cubrir la colegiatura y lo que son las cuotas ya de las universidades públicas para todas las familias que tuvieran un ingreso de hasta $125,000 anuales hacia abajo. Y eso pues cubriría la mayoría de la población de Nueva York, ya que el promedio, más o menos la media de ingresos familiares allá es como pues, la mitad de eso, más o menos. Entonces, de lo que costaría, del top ese que hay de $125,000 de entrada por familia. Eso pues es una gran ventaja, pero las desventajas pues incluyen que los costos más importantes realmente para un estudiante, aparte de la colegiatura, Pues son, desde luego, el alojamiento y alimentación, libros, transportación. Eso no está incluido. Y además que los estudiantes son requeridos trabajar ahí mismo en Nueva York, quedarse a trabajar por el mismo número de años que se les da este apoyo, y eso les limita su movilidad, y su movilidad no solamente geográfica, sino profesional, de ascender, porque se tendrían que estar en Nueva York exclusivamente, o se convertiría en un préstamo, en un crédito. Y pues, además creo yo que el ofrecer ese tipo de ayuda sin tomar en consideración otras cosas, puede afectar a las universidades privadas que dependen mucho, pues, de lo que es las colegiaturas. Ellas dependen más que las públicas. Y hay muchas muy buenas universidades privadas, sobre todo las de menos recursos, que no tienen una gran cantidad de dinero en su fideicomiso, que serían afectadas en cuanto a esto, porque menos estudiantes serían atraídos a ellas. Entonces, esas son algunas de las desventajas, desde mi punto de vista.
En un momento pasaremos a ir una por una sobre algunos de los puntos que ha hecho usted, doctor. Pero me gustaría preguntarle sobre la cuestión de los estudiantes indocumentados. Tengo entendido que ellos no quedan incluidos en este plan, no pueden aspirar a las becas que les permitirían pagar la colegiatura. ¿Qué le impide a Nueva York hacer extensivo este derecho a estos jóvenes sin documentos?
Pues básicamente, si no tienen una ley estatal que trate a los jóvenes indocumentados como residentes del estado mismo, pues automáticamente los excluyen de beneficios como este. Uh-huh. No sé yo si en realidad tengan o no una ley al respecto como la que se tiene en California y en otros estados.
Es cuestión de política estatal, ¿no? Más que...
Es política estatal, sí, uh-huh. Porque lo federal, pues sí, eso sí, están excluidos de lo que es el Pell Grant y los préstamos federales y otras cosas que ofrece el gobierno federal por ser indocumentados, pero si el estado tiene una ley como la de California, por ejemplo, pues ahí no están excluidos. Ellos también pueden recibir cualquier beneficio que se le dé a un estudiante residente del estado de California.
Vayamos un poco sobre los requisitos de este plan, el plan llamado de colegio gratuito de Nueva York, para poder aspirar a esas becas. ¿No? Este plan funciona a base o a través de estas llamadas becas Excelsior, cierto, sus trámites seguramente deberán comenzar desde ya, ¿no? Desde pronto, si quieren conseguirlas a tiempo para la temporada del otoño. Y tengo entendido que los mayores requisitos que cabe destacar serían, número uno, el ingreso familiar, que no deberá ser de más de 125,000 al año. Uh-huh. Número dos, que lo académico, o sea, que sean estudiantes de tiempo completo, que tomen 30 créditos por año, que mantengan un buen nivel de calificaciones y que se gradúen además en 4 años, tengo entendido. Y además que, como usted señaló, vivan y trabajen o se comprometan a vivir y trabajar dentro del estado por tantos años como hayan recibido la beca. ¿Algún otro gran requisito que contenga este plan, doctor?
Pues esos que acaba de mencionar son los que yo recuerdo que incluye. Prácticamente son los más importantes.
Uh-huh. Algunos hacen hincapié en un detalle, doctor, que es que universidad libre de pago de colegiaturas no necesariamente significa universidad libre de pagos, ¿no? Todo lo que se ahorra el estudiante es el pago de las cuotas de admisión. Todavía usted ya no lo ha señalado, hay que pagar el alojamiento, la alimentación, los libros, el transporte y otros gastos. ¿Qué tan importante es, sin embargo, el ahorro, el beneficio para el presupuesto del estudiante que ha ofrecido Nueva York a través de este plan?
Bueno, es relativamente importante, aunque depende de del costo de la colegiatura en el estado mismo. Por ejemplo, en el Community College o las universidades comunitarias de 2 años, pues generalmente es menor ahí el costo. Y desde luego que cuando se elimina eso también puede afectar al estudiante la cantidad de beneficio federal que pudiera recibir, porque el Pell Grant, por ejemplo, que se aplica a colegiatura y otros gastos, pues ya eso lo incluirían en la fórmula para recibir ayuda federal, los que son elegibles para eso, y tendrían que incorporar el que ese costo no existe ya y reducir, por lo tanto, en cierta forma y en cierta cantidad el dinero que proviniera del lado federal. O sea que lo ideal sería que fuera esto algo nacional y que fuera más allá de lo que Nueva York está haciendo, en el sentido de que cubriera pues gastos también de alimentos y dormitorio para los más necesitados. Y que, porque eso es muchas veces, el al final de cuentas, el impedimento más grande, no tanto la colegiatura, porque a veces, pues desde luego, se califica para lo que es como la Pell Grant y o algo, otras cosas federales, y se elimina eso a través de eso, pero luego les queda el costo de dormitorio, de alimentos, etcétera, y esos son costos muy elevados, especialmente pues en un lugar como la ciudad de Nueva York, por ejemplo. Entonces, sí habría pues mucho más beneficio social si esto se hiciera nacional. Por eso el proyecto de ley del senador Sanders y otros que lo están patrocinando sería pues muy bueno para el país y ya incorporaría beneficios como esos para todos los estudiantes que calificaran.
Sí.
Pero siendo estado por estado, pues desde luego crea esas limitantes. Por ejemplo, el que los estudiantes no puedan cambiarse del estado de Nueva York a otro donde les pudieran ofrecer un trabajo mejor, y si es que se cambiaran, pues por temor a que van a incurrir una deuda muy grande al convertirse lo que es pues una beca en un préstamo.
Sí, eso, la falta de libertad de movilidad, ¿no? De moverse hacia otros lugares a fin de perseguir las oportunidades que logran conseguir con la educación. Si se les presenta en otro estado, pues entonces se tendrán que quedar ahí. Pero a eso respondió el gobernador Andrew Cuomo. Andrew Cuomo dice, pues, ¿por qué es que deberían los neoyorquinos pagar por tu educación universitaria y luego tú levantarte y moverte a California? ¿Por qué beneficiar a California con los dineros de los contribuyentes de Nueva York? ¿Qué le respondería a Cuomo?
Bueno, yo lo que le sugeriría al gobernador Cuomo es que se pusiera de acuerdo con el gobernador Brown y desarrollaran un convenio de reciprocidad con California, por ejemplo, que son estados muy grandes, en que pudieran estudiantes de California venirse a Nueva York y viceversa, sin incurrir ese problema de tener que pagar como préstamo lo que se les haya dado como beca. Y que así hubiera un acuerdo de reciprocidad, y a ir agregando otros estados que tuvieran algo similar, porque creo que Oregon y Tennessee tienen algo semejante.
A nivel de colegio comunitario.
Sí, y ya más estados tal vez estimularían hacer lo mismo, pero había que crear esos canales de reciprocidad, pues para que los estudiantes no fueran limitados en su movilidad profesional.
Armar una especie de consorcio o alianza de diferentes estados.
Exacto.
De aquellos estados que estén tengan un gran interés en que este modelo pues tenga éxito, ¿no?
Exacto.
Muy bien, seguiremos la conversación, doctor Flores. Quédese en la línea, por favor. Nos iremos a la breve pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy me gusta una plática con el doctor Antonio Flores, presidente de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades, HACU, en San Antonio, Texas, comentando el día de hoy acerca de Este plan que acaba de poner en práctica, acaba de firmar el gobernador Andrew Cuomo en Nueva York, que convierte justamente al estado de Nueva York en el primero en la nación que ofrece universidad pública gratuita o por lo menos gratuita en términos de las cuotas de admisión, de las cuotas de admisión a los colegios universitarios, no solamente a los de 2 años, cosa que ya vienen ofreciendo estados como Tennessee y Oregón, sino también a los colegios públicos de 4 años, las universidades de 4 años. ¿Gusta usted comentar el tema? En punto de la media hora comenzaremos a recibir sus llamadas en la tribuna libre. Amigos radioyentes, vayan anotando el número, que es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Usted, doctor Antonio Flores, está poniendo bastante énfasis en el hecho de que, si bien es cierto de que será un beneficio para los estudiantes de menores ingresos, el hecho de poder sufragar los costos de la cuota de admisión, también es cierto de que hay otros grandes gastos que los de menores ingresos pues difícilmente pueden cubrir. Es algo que, tengo entendido, los técnicos le llaman un plan de último dólar, no de primer dólar, lo cual quiere decir que solo cubrirá aquellos gastos que las becas federales Pell y otras formas de ayuda financiera no puedan cubrir. Que los estudiantes de bajos ingresos que asisten a escuelas de bajo costo, como los colegios comunitarios, tendrían ya sus gastos cubiertos por las becas Pell, y por lo tanto, pues estos estudiantes no recibirían ninguna ayuda adicional. O sea que los que más lo necesitan serán los que menos se beneficien, ¿no? Es básicamente la fórmula, ¿no? Uh-huh. Y esto lo que significa, dicen algunos, es que lo que termina pasando es que los recursos se desvían a los estudiantes de más altos ingresos.
Pues sí, aunque le han puesto un tope de $125,000 de ingreso por familia, y en ese sentido, pues sí está más encauzado a la clase media que a los de menos recursos todavía. Y de nuevo, pues claro que eso tiene un digamos, tinte político, en el sentido de que la clase media es muy numerosa y tiende a votar más en elecciones, y por lo tanto verían con simpatía algo así y lo podría utilizar un político para promoverse. Entonces tiene una dimensión política, digamos que desde luego es innegable. Y pues, en cierto sentido, si uno ve los ejemplos de otros países, inclusive donde las universidades no cuesta casi nada ir a ellas, incluyendo, por ejemplo, México, donde las universidades públicas se paga casi nada por ir a ellas, una cosa nominal por la cuota de colegiatura anual o admisión. Y, sin embargo, los que terminan yendo a esas universidades, en su mayoría, son estudiantes de la clase media y de la clase media alta, que realmente son subsidiados porque los recursos para esas universidades provienen de la gente trabajadora, que es la que más paga los impuestos, y sin embargo se les está ayudando con esos recursos a las clases que menos lo necesitan, porque son la mayoría de los estudiantes que termina yendo a las universidades públicas en países como México, pues provienen de esos sectores sociales, no de los menos privilegiados, porque pues la mayoría de ellos ni siquiera piensa en ir a la universidad, porque no tienen para el sostenimiento, lo que es el dormitorio, transporte, alimentos, etcétera. Sí. Y digo, algo semejante en menor grado, pues sucedería aquí. En ese sentido.
En descargo del gobernador Cuomo, hay que decir que él pues ha sido claro en esto, no ha ocultado su interés por servir a través de este plan a las clases medias. De hecho, me parece que de esa forma lo mercadeó, ¿no? Como un plan para las clases medias, diciendo de que pues muchas de estas clases medias, dice, son no son lo suficientemente ricos, dice, como para poder costearse toda la educación, pero tampoco lo suficientemente pobres como para recibir ayuda financiera, ¿no?
Bueno, exactamente, sí, hay mucho de verdad en eso, dependiendo de cada caso, ¿verdad? Porque obviamente si depende del costo de la educación y de los recursos familiares, se hace un análisis de necesidad para en cada caso individual de cada estudiante para determinar qué es lo que necesita, y de ahí es que las universidades pues administran los recursos tanto federales como estatales e institucionales que pues ayuden a cada estudiante de una manera equitativa, lo cual pues es la manera como se ha hecho hasta ahora. Pero sí, en realidad esto pues está encausado efectivamente a la clase media más que nada.
Algunos también les preocupa, y ya lo ha expresado de alguna forma usted, doctor, el requisito de que tengan los estudiantes que tomar clases de tiempo completo, carga completa, y por lo tanto que se gradúen en 4 años, ¿no? Que tengan un carril de graduación de 4 años. Pues, algunos dicen, bueno, más del 90% de los actuales estudiantes de los colegios comunitarios de Nueva York caen en esa categoría de no graduarse en ese tiempo, no tener ese tipo de carga, y 60% en los de colegios de 4 años, pues no reúnen tampoco ese perfil. ¿Puede comentar sobre esto?
Bueno, sí, en realidad es una expectativa, yo creo, un poco ambiciosa, el que piensen que en 4 años se puede graduar un estudiante con licenciatura simplemente porque ya se le ayudó con este aspecto de la colegiatura y admisión, dado que hay muchos otros factores que entran en juego aquí, como el hecho de que, aunque sean de la clase media, la mayoría de los que se van a beneficiar aquí, pues todavía esas familias muchas veces esperan que sus hijos tengan algún trabajo, aunque sea de tiempo parcial, lo cual tal vez les afecte su capacidad para cargar una carga académica de 15 créditos por semestre, que es lo que se requeriría más o menos para terminar en 4 años, o inclusive tomar estudios en el verano para agregar más pues la probabilidad de que lo hagan en 4 años y no poder trabajar, porque entonces pues se van a tener que desde luego a limitar mucho más en cuanto a lo que pudieran tener de ingresos para cubrir las otras cosas que no están cubiertas por este programa. Y lo veo un poco ambicioso, aunque la intención es buena, porque la idea pues sí es reducir al máximo el costo de ir a la universidad, y una manera pues sí es reducir el tiempo en que se logre tener el título universitario, y desde luego la implicación es el que después de terminar el título la persona pueda ya obtener un trabajo a tiempo completo, y dependiendo de la situación de la economía pues esto puede suceder o no. Y ya pues veríamos qué es lo que sucedería ahí, pero sí es desde luego, de nuevo, una buena intención, pero yo creo que muy ambiciosa. No creo que se pueda lograr eso con la mayoría de los estudiantes, pero una buena cantidad puede hacerlo, sí.
Muy bien, así que tendremos que estar vigilantes para ver qué tanto camino logra avanzarse en ese terreno, ¿no? Ellos lo que están tratando de hacer, lo que dicen que están tratando de hacer efectivamente, es pues tratar de estimular a los estudiantes a que sigan la ruta de concluir en 4 años sus graduaciones. Ahora, nos ha comentado ya un poco, ha señalado, mencionado usted elogiosamente el plan del senador Sanders, que por cierto es plan llamado Colegio para Todos, ¿no? Que lo abandera el gran reformista que es Bernie Sanders, lo abandera en el Senado de la Nación. Este es un plan aún más audaz que el de Nueva York, que tengo entendido que es del estilo del primer dólar, o sea, que ayudaría a estudiantes a cubrir sus cuotas básicas para que luego pues usaran las demás becas que consigan en los otros gastos, ¿no? Los de alojamiento, alimentación, etcétera. ¿Puede comentar usted sobre esta iniciativa?
Bueno, desafortunadamente en el ambiente, en el clima político actual, ese es un muy buen plan, okay, quiero decir, pero en el clima político de Washington, del Congreso actual y de la administración Trump, del presidente Trump, yo no le veo futuro a ese plan. Porque, o sea, no que no es muy bueno, lo es, en teoría, pero no se, políticamente no tiene futuro. Es a lo que me refiero de que pudiera pasar en el Congreso, porque ahorita pues tenemos un Congreso cargado al otro lado, que no quiere desde luego financiar programas de carácter doméstico como educación, salud, vivienda, todo eso, sino que está sacando dinero de ese tipo de programas para ponerlo en lo que es lo militar. Y ahí es donde está yéndose muchos de los... Bueno, donde se está proponiendo que se vayan más recursos. Entonces, eso es contrario al clima que prevalece en Washington políticamente, desafortunadamente.
Ahora, no tiene futuro político ahí dentro del Congreso, así que, ¿cuál sería, habría algún impacto accesorio, algún impacto secundario, alguna... ¿Cuál sería su expectativa, ¿no?, de estas iniciativas que están encabezando en Washington estos políticos?
Bueno, yo pienso que esto es muy bueno como un planteamiento inicial que proponga algo de tal importancia, no solamente para el futuro inmediato, sino a más largo plazo, que sabemos que el ambiente político no es permanente, puede cambiar en un futuro y tal vez en favor de algo así, y que esto ya serviría como un precedente que se haya establecido y que pudiera resurgir de una manera pues ya más prometedora cuando hubiera un Congreso diferente y tal vez una administración, un presidente distinto que apoyara ese tipo de programa.
Sí.
Pero eso es lo que yo también le veo de positivo, que no es solamente el que no tenga ahorita mucho futuro el que nos debe preocupar, claro, pero el que ya sienta un precedente público como una prioridad nacional que pudiera resurgir en años futuros. Y eso pues yo lo veo muy bien.
Sí.
Mientras tanto, yo creo que muchos estados tal vez sigan el ejemplo y hasta lo superen. Bueno, de Nueva York,
pues,
y
sabemos
que en California hay una propuesta mejor que la de Nueva York, que tal vez no pase o pueda pasar modificada, pero bueno, yo lo veo de esa forma, que es un planteamiento inicial que puede servir de guía a algo que sí se pueda pasar en el futuro.
Y efectivamente, ya lo mencionó usted, que ahora que Nueva York tomó este audaz paso en materia de educación superior con el plan de colegios gratuitos, pues ahora todos los ojos están volteando a ver lo que pase con California e inclusive con otros estados que, tengo entendido, en el pasado inmediato han llegado a contemplar, a considerar esta misma idea. Aparte de California, ¿dónde deberíamos estar atentos? ¿Dónde ve usted posibilidades de que la idea llegue a ganar tracción, doctor?
Bueno, en realidad yo creo que hay varios estados que pudieran moverse en esa dirección. Uno de ellos pudiera ser Florida, donde también tenemos una población latina importante. En Nueva Jersey está como en una transición política ahorita, con que el gobernador actual está por salir y tal vez también en un futuro próximo pueda surgir algo ahí. Y desde luego que estoy mencionando estados donde tenemos población latina importante, tal vez Arizona, a pesar de que políticamente ahí no sé cómo esté el futuro próximo de iniciativas de esta clase, pero Arizona es un estado interesante porque tiene desde luego una población muy diversa, pero donde tenemos una presencia importante de los latinos, que pues a veces nos sorprende con buenas iniciativas y a veces lo contrario. Entonces, pues veremos. Nuevo México está ahorita atravesando también por un periodo de política un poco incierta, porque la legislatura estatal es predominantemente demócrata y apoya mucho la educación. La gobernadora, desgraciadamente, y es latina, es de ascendencia mexicana, mexicoamericana, parece que no está de acuerdo con la legislatura, y ahí hay una crisis en la actualidad de carácter político al respecto. Pero yo pienso que a un término medio, Nuevo México pudiera surgir también.
Pues bien, doctor, a manera de conclusión, quisiera regresar un poco a un tema que sobre el que conversamos en una plática previa, sí. Cuando justamente empezaban estos tiempos, empezaba esta administración, y un par de preocupaciones que usted y la Asociación Hispana de Colegios Universitarios habían expresado a la administración entrante, era en dos terrenos. Por un lado, en relación a la suerte de los estudiantes amparados por DACA, ¿no? Y ustedes uh-huh. pedían abiertamente la continuación del programa de los DACAmentados. Y también incluso pedían al Congreso acción, ¿verdad?, que se pasara el acta, claro. DREAM, el acta de protección. Y por otra parte, otro motivo de preocupación también para ustedes eran las acciones, las iniciativas que se estaban llegando a considerar al interior del Congreso en un intento por penalizar a los campuses santuario, no a las universidades que se han declarado como santuario. ¿Qué novedades pudiera usted compartir con nosotros sobre estos temas?
Bueno, en la primera parte de su pregunta, pues afortunadamente la administración actual no ha rechazado oficialmente las protecciones del programa DACA para los que ya la tienen, y no ha cerrado la puerta para que haya más que se anoten, que se registren para ese programa. Sí. Y la esperanza es que se pase un acta que está pendiente ahorita en el Congreso, uh-huh. que le llaman Bridge Act, que sería que les daría legalidad a las protecciones de DACA por 3 años, y que se esperaría que durante ese periodo de 3 años se pasara el DREAM Act, y uh-huh. entonces ya permanentemente regularizar a todos los que calificaran bajo esa acta, que serían mayoritariamente todos los de DACA. En fin, ese sería el plan. Ese es el plan actual, sí. Ahora, tenemos nosotros.
¿La administración le contestó de alguna forma la carta dirigida?
No ha contestado ni sí ni no. Uh-huh. Ahora, lo que sí sabemos es que ha habido declaraciones de parte del fiscal general del país, Sessions, en cuanto a que pues van a afectar a ciudades y a campos de universidades que pudieran declararse santuario. Ahora, no hay ley que lo exija, y ahorita está pues eso, digamos que en diremos, porque no se ha definido qué es lo que va a pasar. Hay estados como aquí Texas, que también el gobernador ha indicado que él penalizaría a ciudades que se declaren santuario o a campus universitarios que lo hicieran, pero no se ha pasado esa ley tampoco, aunque ya pasó un proyecto de ley en el Senado, pero tiene que pasar en la Cámara de Diputados del Estado y no lo ha hecho. Entonces, esperamos nosotros que pues eso no suceda, pero nosotros lo que sí queremos es que nuestros campus universitarios, aunque no se declaren como santuario, pues hagan lo que sea necesario para proteger a esos estudiantes, ya que la información sobre de ellos, por ley federal, lo que le llaman The Family Privacy Act of 1974, protege la privacidad de esa información. No están obligados a dársela al gobierno federal o a ninguna entidad externa. Las universidades, y por otro pueden proveer servicios importantes de consejería, de auxilios legales, etcétera, que hay disponibles en sus mismas comunidades, pues para ayudar a estos jóvenes a que se sientan más acogidos, más protegidos, a la vez que sus familias. Sí. Pues hay mucho que sí se puede hacer, mientras tanto, sin tener que declararse, entre comillas, sanctuary campuses. No es lo importante. Lo más importante es que hagan cosas, claro. que protejan a esos estudiantes.
Ciertamente.
Y para que no se metan, pues, en problemas futuros.
Para que no le pongan el cascabel al gato.
Sí, pues sí. Sí.
Muy bien, doctor Antonio Flores. No me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta, como siempre.
Bueno, pues fue un placer estar con usted, señor Orozco.
Hasta luego.
Hasta luego.
Doctor Antonio Adiós. Flores, presidente y director ejecutivo de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades, HACU, por sus siglas en inglés. Nos acompañó desde la sede de sus oficinas, que es San Antonio, Texas. A continuación, amigos radioyentes, pues procederemos en lo que nos resta de la hora a abrir las líneas telefónicas. Si usted gusta comentar el tema o los temas, de hecho, que acabamos de abordar en la plática con el doctor Flores, pues sus comentarios, opiniones serán bienvenidas en el 1-800-345-4632. Repito el número, 1-800-345-4632, 1-800-34. Línea. Esta es la línea de nuestra tribuna libre, que usted seguramente deberá conocer muy bien. O bien, si usted gusta igualmente sugerirnos algún otro tema para la conversación, con todo gusto le recibiremos su llamada y le recibiremos su opinión al aire. Eso será, repito, en lo que resta de la siguiente hora. Esta es la oportunidad, pues, para... Ese es el turno de los oyentes. Queda usted convidado enteramente. Pues bien, amigos, nos vamos a la pausa de la media hora. Seguiremos con más plática en un minuto. Bien, amigos radioyentes, acabamos de dejar el tema de el colegio gratuito, la universidad gratuita, que en estos momentos abandera, encabeza el estado de Nueva York, con el doctor Antonio Flores. Gusta usted ser parte de la plática. El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34 en línea. Ya escuchó algunos de los requisitos para poder calificar para este programa. Incluyen, número uno, la cuestión del nivel de ingreso. Podrán llegar a aspirar a esta especie de beca Excelsior, por medio de la cual se pagarían las cuotas de admisión. Podrán llegar a aspirar a aquellas familias que ganen máximo $125,000 al año. Igualmente, los estudiantes pues tendrán que reunir toda una serie de requisitos académicos, entre los que se cuenta el hecho de ser estudiantes de tiempo completo y además graduarse en un lapso de 4 años, ¿no? O sea, que agarren la carrera en serio y de lleno. Y número 3, el otro gran requisito es de que no se vayan del estado tan pronto como concluyan su educación, tan pronto se titulen, que sigan viviendo y sigan trabajando en el estado, al menos por el número de años por el cual se les exentó del pago de las cuotas de admisión. ¿Usted cómo la ve? Como ve, Nueva York es el primero en la nación que se aventura a dar este paso en la dirección de Universidad Universal, en la dirección de Universidad Libre de Cobros. California, por otra parte, pues no se quiere quedar atrás y ha habido algunos legisladores que ya han tomado la palabra y han hecho público un plan, en días recientes apenas, un plan para crear el primer programa de ayuda universitaria en toda la nación, que habría de cubrir no solamente los costos de estas cuotas de admisión para los estudiantes universitarios de bajos ingresos, pero también inclusive cubriría los gastos de alimentación, de alojamiento, etcétera, para aquellos estudiantes que tengan préstamos estudiantiles. en colegios universitarios, en universidades públicas. Esto es un plan que apenas acaba de presentarse en la legislatura de California y que tiene todos los vientos a favor. Vamos a seguir la pista a este plan por convertirse seguramente en el segundo estado en la nación que avanzaría rumbo a una educación universitaria de carácter gratuito. ¿Qué opina usted? 1-800-345-4632. ¿Qué está en juego para usted, para su familia, para sus hijos? Ahí está la línea telefónica a su disposición. Nos llama Esmeralda, desde aquí, desde Fresno, California. Esmeralda, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Esmeralda?
¿Qué le cuento? El tema es muy amplio y que en ocasiones me gustaría que mencionáramos más con detalle. Por ejemplo, cuando hablamos del el valor del pago de la colegiatura, si lo pusiéramos en números, quizás de esa manera nos pudiéramos dar cuenta realmente cuánto nos impacta. Quiero decirle en forma así general, porque sé que no hay mucho tiempo. En mi caso, mi hijo se me graduó este año de la preparatoria. Mi hijo tiene el deseo de convertirse en médico. Investigando las cantidades de dinero y demás, porque precisamente no calificamos para que ningún tipo de apoyo para él, le tocaría que endeudarse. Uh-huh. ¿Qué nos tocó hacer, señor Orozco? Buscar otras opciones. Así es de que aplicamos para las universidades en México. Mi hijo aplicó para la UNAM y también para la Universidad San Nicolás de Hidalgo en Michoacán. Va a presentar sus exámenes de admisión este junio 10. Y nos obligan a emigrar siendo que son muchachos pues nacidos aquí. Uh-huh. Y que, como le llevo dicho, si nos pusiéramos a investigar y habláramos de dinero, porque muchas veces cuando hablamos de la clase media y sobre todo California, ganar 100,000 al año no es nada. Uh-huh. Es los gastos de una renta, de sostener a la familia, de complementar la educación de los muchachos es bastante.
Así es que, oiga usted, entonces ya están viendo las puertas tan cerradas en este lado de la frontera que están considerando pues irse a México, regresar, o más bien irse a migrar a México, ¿no? Donde ven mejores opciones según la investigación que ha hecho.
Así es. Uh-huh. Mire, si usted tiene la oportunidad de ir, por ejemplo, a un hospital comunitario o inclusive a Stanford, yo tengo la fortuna o desfortuna, no sé cómo decírselo, mi marido tiene que recibir atención médica ahí. Y si vamos, la gran mayoría de estos especialistas que están ahí, usted sabe el renombre de Stanford, grandísimo, muy buen prestigio.
Cierto.
La gran mayoría viene emigrados de otros países.
Uh-huh. Entonces, son estudiantes México. Internacionales. Uh-huh. Uh-huh. Sí, uh-huh. Obviamente que el único detalle de ser un estudiante internacional en universidades de aquí de Estados Unidos es de que generalmente llegan con un costo mucho más multiplicado con relación a los estudiantes de aquí del país. Y son costos que a veces los pagan el mismo estudiante por venir de familias pudientes, o bien son costos que sufragan quizás los gobiernos de los países de origen, ¿no? A través de becas, son los de los estudiantes internacionales. Será cuestión de ver cómo operan las universidades mexicanas a la hora de recibir estudiantes de acá, de este lado de la frontera. Pero dice usted que entonces la única opción que miró para poder sufragar la educación de su hijo era el de la deuda, no el de tener que sacar préstamos y que quedara condenada a una deuda. Usted, por lo visto, su familia optó por no seguir la ruta de los préstamos estudiantiles.
Es que me veo afectada mi economía. Mi esposo es maestro, mi esposo tiene una deuda, mi esposo va a terminar de pagar su deuda hasta la edad de 77 años. Es increíble. Estuve yo investigando con los médicos de cuánto se quedaba la deuda de ellos cuando salía, por ejemplo, un médico internista, y me dieron un aproximado de $250,000 en deuda. Eso es demasiado. Sí. Si a ello usted le agrega todos los seguros que un médico tiene que pagar de mal práctica, de su oficina, de... Olvídenlo. Terminan trabajando para estas compañías.
Cierto, es aterrador el futuro.
Es
que
aterrador. No le estoy hablando nada más de algo que nada más escuché, se lo digo porque yo lo vivo. Mi hijo acaba de aplicar, como le llevo dicho, para los Pumas, Y le voy a decir cuánto fue el costo de la ficha, $400.
Oiga usted.
$400.
¿Y está hablando de la UNAM?
Le estoy hablando de la UNAM.
Wow.
Facultad de Medicina de la UNAM.
Ajá. Oiga usted. Así es que,
impresionante, ¿verdad?
Así que esa es la ruta que están contemplando en estos momentos, la mejor opción que tiene ante sí su hijo, ¿no? Para poder seguir, obviamente, la carrera de medicina. Pudiera él optar por otras carreras y seguramente pudiera encontrar mejores opciones en colegios universitarios de aquí de Estados Unidos, pero siendo la carrera de medicina, obviamente, es mucho más demandante, ¿no? En esos términos, ¿no? Pero de cualquier forma, inevitablemente en cualquier otra profesión hay que darle a usted la razón, el hecho de que pues muchos de nuestros muchachos, para poder llegar a conseguir ese título universitario, pues muchas veces están condenados a endeudarse con deudas que por adelantado se miran bastante aterradoras. Bueno, razón de más para poder para tener que seguir sobre esta plática. Oiga, ya ve que es parte de lo que esta campaña a favor de el colegio universitario gratuito o de bajísimo costo, tal como usted nos refiere que es la Universidad Nacional Autónoma de México, a fin de poder hacer esto posible, pues se ha lanzado una campaña por parte de políticos reformistas, como lo es el senador Bernie Sanders, y ya nos acaba de decir su opinión, el doctor Antonio Flores dice, bueno, pues no tiene futuro político, tomando en cuenta los vientos que soplan en estos momentos en el Congreso de la Unión, que son vientos conservadores en términos fiscales, ¿no? Pero nos dice Bernie Sanders, pues bueno, de lo que se trata aquí de hacer es de que los estudiantes se pongan las pilas, que los mismos estudiantes universitarios se pongan las pilas, se pongan en movimiento y de veras demanden de sus políticos este tipo de reformas que van en bien no solamente del estudiantado, sino de la economía de la nación, ¿verdad? A final de cuentas, seríamos nosotros todos los que terminaríamos, redundaríamos en beneficiarios de esa mayor educación de nuestros jóvenes, ¿no? Pero veremos qué pasa de ese movimiento, doña Esmeralda, del movimiento a favor del colegio gratuito para todos.
Pues ojalá yo siempre, de la misma manera, a veces les comento a mis amistades, de cuando hacemos estas promociones y nos ponemos tan alegres de que nuestros muchachos se nos van a graduar de preparatoria, yo les digo una cosita más, y viene un compromiso más o un privilegio más que te vas a poder registrar para votar. Y se imagina usted, si todos los chicos que se nos graduaran y que cumplieran 18 años, al mismo tiempo se registraran para votar, imagínese el poder que podríamos tener. Y entonces no podríamos pensar que como la idea que tiene ahorita el senador Sanders, decir que a lo mejor puede ser algo muy difícil porque tendríamos el poder de la gran mayoría de nuestros muchachos, ¿verdad?
El poder de los ciudadanos, el poder no solamente de los ciudadanos, sino los ciudadanos conscientes, activos y votantes, ¿no? Ciudadanos que se presenten a las urnas. Bueno, ya puso usted el dedo en el renglón, doña Esmeralda. Mil gracias por compartir su testimonio, ¿eh?
Gracias.
Esté bien, hasta luego. Nos llama Francisco desde Modesto. Francisco, buenas tardes. ¿Está usted al aire?
Sí, buenas tardes, Samuel. Pues a lo mejor esta enmienda que quiere Sander, para mí ya llegó un poquito tarde. Pero sí es frustrante. Por ejemplo, nosotros somos padres que venimos de zonas rurales mexicanas y queremos que nuestros hijos estudien aquí. Y la verdad es como al último decepcionante. Si miramos a nuestros hijos con buenas calificaciones y al último salen endeudados, no terminan... no encuentran buenos trabajos a veces. Yo tengo un hijo que quería ser doctor y al último terminó siendo químico. Está trabajando, pero viene endeudado. Y mi segunda hija también, ya primero termina su colegio en San Francisco. El primero con una deuda de 60,000+ dólares y mi hija ya lleva una deuda de $80,000.
Oiga usted.
Y para yo que gano $70,000 con mi mujer y yo, pues la verdad que nos la miramos mal a veces.
Sí.
La miramos mal.
Sí, la única esperanza que le quedaría entonces a los jóvenes que se titulen, ¿verdad?, que obtengan su título profesional, la única esperanza que tendrían entonces sería de conseguir trabajos bien pagados, ¿no? Trabajos, profesiones, puestos bien pagados. De otra forma, pues efectivamente tienen la condena sobre sus hombros de estas enormes deudas. En el caso de su hija, dice, ya lleva 80,000 y apenas va a media carrera, ¿no?
Sí, y al último me estaba casi llorando diciendo que iba a hacer, y pues nosotros nos desesperamos, queremos echarle todo lo que más se puede, pero a veces creemos que no podemos. Y ojalá y los padres se informen bien. Y a veces pensé como que la universidad es como nada más como una ilusión, como que no es verdad.
Sí.
A veces uno termina pensando así.
Bueno, no hay más que explorar el terreno de la política, don Francisco. En otras palabras, ver qué podemos hacer como ciudadanos, como decía doña Esmeralda, tomando en cuenta de que habría dos iniciativas a las que habría que seguir los pasos. Una es la que ofrece el senador Sanders en Washington, que a pesar de que está totalmente a contracorriente, o sea, lleva todas las de perder esa iniciativa, tomando en cuenta quién gobierna en estos momentos el Capitolio, a pesar de eso, pues nos aclara Sanders, bueno, aquí lo que va a contar sería si los propios estudiantes universitarios se ponen las pilas y como ciudadanos pues deciden elevar su voz y demandar al Congreso de que se deje de cosas, ¿no? Así que sería la actitud del ciudadano y del padre de familia, del estudiante y del padre de familia como ciudadano, lo que pudiera llegar a cambiar los vientos en Washington. También hay que seguir la pista a esta iniciativa. En California los vientos están más favorables a este tipo de iniciativas, a combatir la deuda y a abrir las cuotas de admisión universitarias que sean gratuitas. Aquí en California hay una iniciativa, hay que ponerse águila a seguir la pista a esa iniciativa. Llévalas de ganar esta iniciativa, así que vamos a ver cómo nos va aquí en California, oiga, cuando menos en el sistema de educación universitaria estatal. Pero manténgase al pendiente y bueno, espero volvamos sobre el tema próximamente y espero tenga mejores noticias para nosotros de parte de sus hijos, don Francisco. Mil gracias por llamar.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Ándale, muchas gracias.
Vayamos con Refugio, que nos llama desde Fresno. Refugio, buenas tardes.
Don Samuel, un gusto saludarlo nuevamente. Aquí estamos a sus órdenes. Mire, precisamente ayer, entrando ya al tema, mi hijo y yo nos reunimos para comer, se gradúa, gracias a Dios, de Fresno City College el siguiente mes, como técnico en electricidad. Él me dijo exactamente cómo es que va a ser su título, ¿verdad?, o el grado que adquiere, pero le mentiría, no lo recuerdo. Uh-huh. Pero tiene que ver algo con electricidad. Pero yo le pregunté que si iba a seguir en la universidad. Yo les soy honesto, yo no he aportado ningún centavo para su colegio de ellos. Ellos mi hija y mi hijo han estado sustentando sus gastos de colegio. Pero mi hija ya graduada, ya tiene 3 años de graduada, gracias a Dios, y estuvo tomando las clases que más pudo en el colegio, porque en año y medio, solamente en año y medio que estuvo en Fresno State para lograr graduarse, gastó $26,000. Gracias a Dios ella pudo solventar ese gasto, pero ya no ha podido seguir estudiando, debidamente por alguna especialidad o algo más, precisamente por lo elevado de los costos.
Sí.
Y ahora estoy cayendo en razón porque mi hijo me dice que ya no va a seguir estudiando, que se va a quedar así, y ya gracias a Dios está trabajando en lo que estudió, consiguió el trabajo a través del mismo colegio, en la bolsa de trabajo del mismo colegio, en una empresa. Y me da mucho gusto, pero ahora entiendo por qué es que mi hijo no puede seguir estudiando, y con toda seguridad es el costo económico, porque, pues, disculpen el comentario, pero nosotros tenemos la posibilidad de ayudar a mis sobrinos en México, y no le miento, don Samuel, con $100 que les mando a veces al mes, hacen maravillas. Están estudiando en la Universidad de Guanajuato, nosotros tenemos, venimos de Guanajuato, ahí tienen su casa,
uh-huh.
Y es decepcionante, don Samuel, a veces es frustrante, claro. Pero pues aquí estamos. Gracias.
Así es espantoso, efectivamente, y eso tiene que ver otra vez con las prioridades políticas de los políticos, ¿no? Cuando gobiernan políticos que deciden no invertir en la gente, en la sociedad, en el gasto social, tipo salud, tipo educación, ¿no? Nosotros sabemos a final de cuentas de que esto a final de cuentas redunda en un mal para la salud de nuestras propias comunidades y sobre todo la economía del país, pero vaya a decírselo eso a los políticos, oiga. Bueno, sigamos la pista a la legislación que trata de combatir esto. Le invitaría a hacer eso, don Refugio, legislación encaminada a combatir el asunto del endrogamiento, digamos, este endeudamiento brutal que sufren nuestros estudiantes universitarios e igualmente el asunto de las cuotas universitarias de admisión. Vayamos rápidamente con Juan, que nos llama desde Bakersfield. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Yo nomás quiero ser breve. Igual como dijo la señora, si las personas no votan, no se pueden hacer cosas. Pero agregándole ahí, no nomás es si las personas votan, somos los hispanos la mayoría. Años atrás se dijo que era el gran gigante cuando pasó algo con inmigración y todo eso, y no se hizo nada. ¿Cuándo ese gran gigante se va a unir a hacer algo, no nomás para la educación de nuestros hijos, sino también para lo demás, como lo de salud? No hay una razón por qué México, que tiene pocos recursos para las personas, tenga mejor estudio, servicios médicos. Si nosotros somos hispanos, ¿por qué no nos podemos unir a hacer un programa para educación, aparte de lo que dé el gobierno de aquí? Algo donde se asegure que los derechos son enforzados, algo donde se asegure que nuestra salud está cubierta.
Eso.
Tenemos la mayoría, lloramos, gritamos, hacemos berrinches, vamos a caminar caminatas, nos ponemos enfrente de las oficinas de gobierno, pero ¿qué hacemos? Nada. ¿Cuándo vamos a hacer algo? Gracias por su tiempo.
Gracias por esa llamada. Por algo se empieza. Lo bueno es hacer eso, oiga. Lo bueno es, eso es lo que sí hay que hacer, hacer esas marchas, hacer esas visitas a los congresistas, esas peticiones, etcétera, y sobre todo darles seguimiento con la votación, darle seguimiento con el sufragio en las urnas, porque como usted dice, efectivamente de nada serviría el hecho de simplemente gritar, elevar la voz, quejarse, peticionar, si esto no va a ser seguido con el convertirse en ciudadano, y esto a su vez no va a ser seguido con el acto de la votación. Ahí es donde pues confirmamos nuestro poder político, y ahí es donde los políticos efectivamente nos van a ver como poderosos, con gente con poder. De otra manera, pues podríamos seguir siendo ignorados. Pero mil gracias a todos los radio oyentes. Se quedan nuestras líneas llenas, por cierto. Lamentablemente no podremos atenderles en esta ocasión. Se nos ha agotado el tiempo, pero si gustan hacernos llegar sus comentarios, tenemos una línea o un espacio, una página para sus comentarios en nuestra plana de internet, que es el 18, que es el radiobilingüe.org. Tenemos página en Facebook también y tenemos una cuenta en Twitter. Por todos esos medios nos puede hacer llegar sus comentarios, amables radioyentes. Tendremos que volver sobre este tema en próxima ocasión, sobre todo ahora con foco en California, Arizona, Nuevo México, que son los estados a observar, según nos alertó el doctor Antonio Flores. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.